Muy buenas tardes, pasajeros y oyentes. Con el permiso del operador, los invitamos a acompañarnos en este recorrido que transporta las voces de vecinos, vecinas, estudiantes y docentes de una punta a la otra de la ciudad.
Bienvenidos a 103, el espacio del Programa Integral Metropolitano donde el territorio dialoga con las experiencias universitarias.
Muy buenas noches para todos. Comenzamos un nuevo programa del PIM. Vos que estás del otro lado, el año pasado estuviste escuchando el primer ciclo del Programa Integral Metropolitano y estabas esperando con ansias detrás del otro lado el arranque del segundo ciclo. Y acá estamos, hoy martes 18 de agosto, siendo pasaditas las 20 horas, empezamos un nuevo programa del PIM acá en la 107.7 Uniradio. Pero no estoy sola. Como siempre, me acompaña el locutor estrella, Marcelo Pérez. Muy buenas noches, Marce.
Buenas noches a todos los que escuchan el programa del 103 de nuestro querido PIN en la Uniradio. Estamos muy felices.
De volver
y muy felices de ganarle a la pandemia. En tiempo de tristeza y de cambios y de luchas y de peleas de mucha gente, entre ellas la universidad, volvemos a estar presentes con el 103, ciclo 2020 ya.
Ciclo 2020 y como decía Marce, en un contexto totalmente diferente, tenemos que cuidar estos nuevos protocolos sanitarios, pero acá estamos, dispuestos a disfrutar y que ustedes del otro lado también puedan disfrutar este programa que denominamos PIM 103. Muy bien, y ya vamos a empezar a dar las vías de comunicación. ¿Qué les parece? Está Jessica y Vanessa también en la parte de la producción. Saludamos a Florencia, la operadora, que van a estar con nosotras también. Y ya pueden comunicarse por WhatsApp y Telegram al 092-555-982, 092-555-982. Ahí va a estar Jessica y Vanessa del otro lado ahí también manejando las redes y viendo los mensajes, que también 103 lo formamos entre todos, así que son más que bienvenidos a participar.
Muy bien, hoy tenemos el primer programa del ciclo, que va a ir hasta finales de noviembre, principio de diciembre, si nos dejan en la radio. Y en este caso, como primer programa de, valga la redundancia, de un programa como el PIN, un programa integral que articula saberes, disciplinas, funciones universitarias, la extensión con la enseñanza y la investigación, el trabajo en distintos formatos de estos estudiantes y docentes con la comunidad, con los territorios, con las organizaciones sociales, nos parecía bien empezar el ciclo, Lorena, con el tema de universidad y territorio. Entonces, lo que pensamos para este primer arranque, que ahora vos vas a presentar a quienes nos van a acompañar, a las entrevistadas y el entrevistado, es desde cada uno de sus roles, sus perspectivas, su vínculo, disímil, diferente con el PIN, poder mirar el PIN y lo que hace la Universidad del Territorio de cada uno de sus roles y tener alguna reflexión que nos permita a lo largo del ciclo ir incorporando ahí sí proyectos, cursos, espacio de formación integral más específico donde podamos profundizar sobre distintas temáticas. Así que en este programa en general nos vamos a meter un poco con esta idea general de qué hace la universidad en el territorio, o cómo pensar el territorio de la universidad, o cómo pensarse desde el territorio, cómo hacer universidad desde el territorio.
Exactamente, Marce, como bien lo decías, vamos a tener muchas entrevistas en este programa. Ya estamos anunciando la entrevista a la prorrectora Extensión y Relaciones con el Medio, profesora Mariana González Guller. Ella va a estar en una entrevista grabada, telefónica, pero también tenemos a otra entrevistada acá en el estudio con nosotros acompañándonos en este primer programa 2020. Ella es Mariana Armental, estudiante de Geografía, delegada del Orden Estudiantil de la FEU. Muy buenas noches, Mariana.
Bueno, buenas noches a todos. Saludar a las y los oyentes. y muchas gracias por la invitación.
No, muchas gracias a vos por venir, y también vamos a tener una comunicación telefónica con Eduardo Chatón del Centro Cultural Mercadito Bella Italia e integrante también de la Red de Cultura F, referente comunitario del trabajo del PIM. También lo vamos a tener en este programa. Y ya cerrando el último bloque, también vamos a anunciar, ¿por qué no? Porque ya está acá también Pilar Cora, ella es licenciada en comunicación y estudiante de Bellas Artes, también va a compartir su experiencia con nosotros. Así que, como escucharon, un programa con mucho, mucho, mucho material. Así que no se muevan, que así empezamos 103.
Bueno, en primer lugar, saludarles, saludar y felicitar la, en que puedan estar retomando nuevamente el programa.
Bueno, ahí ya teníamos el saludo, no se presentó porque la presentó Lorena, de la prorectora de extensión, y de ahora, ahora en adelante vamos a escuchar algunas apreciaciones, reflexiones de ella respecto a este programa que estamos desarrollando y en particular al PIN.
Me gustaría conversar un poco también sobre el lugar de los programas integrales en el desarrollo de las políticas de extensión en la Universidad de la República. La verdad que los programas integrales tienen un rol clave, porque de alguna manera, a ver, primero capaz que vale la pena aclarar que hoy en día tenemos, fundamentalmente, cuando hablamos de programas integrales, nos estamos refiriendo a programas integrales territoriales, al PIM en la zona noreste de Montevideo, al APEX en la zona oeste, que es un programa que tiene más tiempo, pero que es, de alguna manera, es una política se está discutiendo y que se está evaluando su expansión actualmente en la Universidad de la República, porque se los considera instrumentos muy privilegiados, a través de los cuales la Universidad de la República no solo se vincula, se enraiza de alguna manera en el medio con los diferentes actores sociales para aportar, pero también para dialogar, para entender, para comprender y para crear nuevos conocimientos. Me gustaría conversar un poco también sobre el lugar de los programas integrales en el desarrollo de las políticas de extensión en la Universidad de la República. La verdad que los programas integrales tienen un rol clave, porque de alguna manera, a ver, primero capaz que vale la pena aclarar que hoy en día tenemos, fundamentalmente, cuando hablamos de programas integrales, nos estamos refiriendo a programas integrales territoriales, al PIM en la zona noreste de Montevideo, al APEX en la zona oeste, que es un programa que tiene más tiempo, pero que es, de alguna manera, es una política se está discutiendo y que se está evaluando su expansión actualmente en la Universidad de la República, porque se los considera instrumentos muy privilegiados, a través de los cuales la Universidad de la República no solo se vincula, se enraiza de alguna manera en el medio con los diferentes actores sociales para aportar, pero también para dialogar, para entender, para comprender y para crear nuevos conocimientos. Y esto se da tanto con la inserción de la UDELAR en el territorio, como también con programas integrales que pueden ser, por ejemplo, temáticos. En este momento la Universidad de la República está con un programa trabajando con la con población privada de libertad y se está gestando también de alguna manera la idea de un programa integral que atienda a esta población en particular. ¿De qué hablamos cuando hablamos de programas integrales? Hablamos de programas que tienen un número limitado de docentes a nivel central, que están, en el caso de los territoriales, en el territorio y que están en el territorio de manera permanente, por lo tanto conocen el territorio, conocen sus actores, conocen sus problemáticas, y esto hace que los diferentes servicios y facultades, cuando llegan con propuestas a hacer prácticas, a hacer experiencias de cursos, de EFIS, lleguen a interlocutar con docentes que conocen de esa realidad, que los pueden orientar, que facilitan la inserción y que promueven procesos continuos. Porque si no, el riesgo que es muy grave es que la universidad, cada vez que llega a un territorio o llega a trabajar con actores, es como que empieza desde cero. Y el que haya docentes, que haya procesos en marcha, que haya continuidades, es indispensable a efectos de poder profundizar en esos vínculos y poder efectivamente tener resultados que son los deseados, que es que efectivamente provoquemos cambios a nivel de la comunidad, y que también la universidad se pueda alimentar de esos procesos para lo que es la función de la enseñanza, para plantearse nuevas preguntas a nivel de la investigación y retroalimentar así el proceso de manera continua.
Bueno, ahí teníamos las primeras reflexiones de la entrevista a la prorectora de Extensión. Aprovechamos estas primeras miradas que hacía la prorectora, que hoy no estaba, entre otras cosas, porque está en el CDC. En este mismo momento está transcurriendo el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, y como ustedes saben, los prorectores son convidados, obligados al CDC. Pero nos traía un par de comentarios que queríamos aprovechar para que la otra Mariana Armental, nos contara desde la mirada de FAU, que tiene que ver con esto de la creación y el sentido, o la génesis de los programas integrales. Y ahí la FAU es promotora de estos programas, así que estaría bueno, Mariana, que nos contaras un poco cómo estabas viendo esto que venía comentando la prorectora respecto al rol y el sentido de los programas integrales.
Bueno, como decías tú, Marcelo, la FEU fue una de los organismos que estuvo involucrado en la creación del PIM. Si bien ya pasaron muchos años, nosotros seguimos entendiendo que estos programas son espacios, herramientas para la construcción de estudiantes críticos, estudiantes que sepan las problemáticas que hay en el territorio. Y en ese sentido, tenemos los espacios de formación que son herramientas también para fortalecer la integralidad, el diálogo de saberes. Y en este sentido también me gustaría mencionar en la actualidad, en lo que vivimos, que es donde he notado, donde más estudiantes están trabajando, que tiene que ver con una de las líneas que plantea el PIM y el APEX, con respecto a la soberanía alimentaria, cómo la universidad puede ayudar a la producción de alimentos en este contexto de crisis, de ollas populares. Y bueno, comentar que ahí se está como tejiendo en los territorios, la Facultad de Ciencias, de donde provengo, está elaborando la huerta, vemos estudiantes trabajando la tierra con vecinos, y así se está dando también en varios territorios, en el oeste con el APEX. Y bueno, me parece que ante el contexto en el que estamos, todas estas cosas van a seguir fortaleciendo la aparición de futuros programas en diferentes territorios con contextos bastante críticos.
Buenísimo lo que comentabas, Mariana. Es así que la fue por allá por el mediando el 2003. Yo era, en esa época era estudiante.
Wow.
Y creo que integraba ese colectivo. Me acuerdo que se impulsó en aquel momento de la federación incorporar institucionalmente los programas integrales, porque el APEX existe del año 93, de antes, pero recién en el PLEDUR, que la universidad armó su plan estratégico 2005-2010, se crean los programas integrales como tales, y recién en el 2008 se crea el PIN. O sea que este programa de radio, que refiere a un programa relativamente reciente, que va a cumplir 13 años, tiene una historia larga donde ha estado los estudiantes, los docentes, el extensionismo ha estado vinculado a poder pensar la extensión de forma no aislada e independiente, o de los días sábados, como se decía antes, o de solo de los militantes, sino que forma parte de una función central que dialoga o articula con la enseñanza y la investigación, produciendo conocimiento, creemos nosotros, más pertinente y útil, y también generando otra forma de enseñanza, que es un poco lo que vamos a tratar de ver después con el resto de los entrevistados. Pero ahora vos traías al final, y ya con eso le doy paso al otro comentario que dejó la prorectora, a pensar los programas integrales en un contexto específico, que es el de la pandemia, ¿no? En donde la crisis sanitaria o la emergencia sanitaria trajo consigo la crisis enseguida social y económica en los barrios, y entre otras cosas, lo que vos decías, las estrategias alimentarias, ¿no? Ollas, huertas, que a los pocos días ya se estaban dando. Y bueno, pero no solo eso, ¿no? La vulneración de los derechos de trabajo, la precariedad de la vivienda, el quédate en casa, que parece un discurso más fácil que una realidad que nos abarcara todo. Entonces, me gustaría ir con el comentario de la proyectora en este sentido.
Sin duda, la pandemia y la situación de emergencia provocada por el COVID-19 es un parteaguas ineludible cuando pensamos a nivel social, a nivel económico, a todos los niveles, y también que impacta fuertemente en la universidad. Este impacto, tal vez el más claro, sea en lo que tiene que ver con la enseñanza, la velocidad de tener que adaptarse a la enseñanza no presencial, pero también impactó en la extensión, en el trabajo de extensión de la Universidad de la República. Nos exigió un rápido reacomodo, la búsqueda de respuestas a la situación de crisis. Y realmente creo que en este sentido hubo una enorme diversidad de propuestas desde diferentes servicios, también desde los programas integrales, a esta nueva realidad. Y esto responde y es posible porque hay un conocimiento de los actores, porque se mantiene un contacto con ellos, porque hay procesos previos, porque hay un análisis también.
Hay un análisis y una reflexión sobre el territorio. Los equipos del PIM trabajan en tres líneas y dentro de ellas tienen un acumulado que permite ir también profundizando, que cuando llegan las diferentes facultades, los equipos docentes, los estudiantes, llegan también a dialogar con esas líneas de trabajo que está llevando adelante el PIM. Para sumarse, para abrir de repente algunas interrogantes que no estaban presentes, pero realmente creemos que la creatividad que se ha desplegado en la pandemia ha sido fabulosa.
tal vez lo más conocido ha sido el aporte de la UDELAR en todo lo que tiene que ver con la investigación respecto al COVID, los test, el hisopado, etcétera. Pero también en este caso la universidad de manera quizás menos conocida, más silenciosa a nivel más micro, ha continuado su trabajo con los diferentes actores sociales a nivel territorial, tanto en lo que tiene que ver con el tema del trabajo ante la desocupación y esto de tanto de la perspectiva de derechos como también de la perspectiva de que en el territorio se conozcan los oficios que existen, se recurra a ellos. Eso tiene que ver también con la identidad, con la memoria de la zona, lo que tiene que ver con la producción agroecológica, con las huertas, con tanto con el consumo como con la producción. O sea, son vastísimos los temas y los actores con los que el PIM se vincula en la zona noreste de Montevideo. Vale la pena destacar también una iniciativa que no tenía antecedentes, que es el trabajo conjunto del PIM desde el noreste de Montevideo con el APEX en la zona oeste, con acuerdos de trabajo y con la búsqueda de articulación y de complementación y de fortalecimiento de ambos programas, que me parece que es de una enorme potencia que ojalá se refleje también hacia adentro de la UDELAR y hacia el territorio donde están trabajando y los actores con los que se están trabajando.
Muy bien, estamos escuchando a la prorectora y hablando de este contexto de pandemia, Mariana, ¿qué actividades nos podés contar que ha realizado la FEU en este tiempo?
Bueno, nosotros queríamos más o menos comentar a la audiencia. Vivimos en tiempos de restauraciones neoliberales, momentos en que los políticos salen a la tele a atacar la universidad y a la educación pública. Desde que se decretó la pandemia en marzo, la FEU tuvo la capacidad de organizarse, de organizar brigadas. Salimos a recorrer el barrio donde está la FEU, Cordón, Palermo, pidiendo donaciones para ollas populares. También participamos en actividades junto con otras brigadas para recaudar recursos económicos. También me gustaría nombrar un grupo de estudiantes, un colectivo que se armó rápidamente de estudiantes de ingeniería con docentes que han hecho un laburo tremendo en territorio, Solidaridad UI. Con respecto al relevamiento y las logísticas y las donaciones de ollas populares. Y también otra cosa que nos parecía importante mencionar, desde la sectorial se han abierto nuevos proyectos estudiantiles, más o menos en abril, dedicados, con fondos dedicados a atender esta situación de emergencia. Y rápidamente los estudiantes respondimos, las unidades de extensión, por ejemplo, nosotros en ciencias, estudiantes de la Facultad de Química elaboraban alcohol en gel, nosotros nos lo donaban, nosotros lo repartíamos en la Facultad de Ciencias en Malvin Norte. También estuvimos preparando materiales didácticos desde la unidad justo de Facultad de Ciencias con el PASTER para centros educativos. Entonces me parecía importante mencionarlo porque la federación pareciera que en tiempos de crisis tiene la capacidad de organizarse, de unirse y de accionar en los territorios con protocolos también elaborados en grupos de estudiantes y docentes juntos, pero siempre mirando por los conflictos y las cuestiones que surgen en los territorios, sin siquiera cuestionarnos que en realidad estamos haciendo extensión o estamos vinculándonos con el medio. Pero bueno, saludar a los compañeros que hemos estado y bueno, nada, seguir defendiendo lo que se ha conquistado y la educación pública.
Bueno, está bueno lo que traes, Mariana, porque sin duda conecta con el momento donde se despliega, digámosle, desde el conjunto de los actores que integramos la universidad, que tanto a nivel académico y curricular como a nivel más gremial, un conjunto de acciones como para atender la situación, y entonces está bueno darle visibilidad, y en eso también sirve la radio y también sirve la comunicación, que era un poco el sentido de por qué el PIN tiene este programa, poder compartir parte de las actividades que hacemos de índole académica, donde sin duda hay una arista que está por detrás de lo que ha sido la historia de la extensión y la integralidad, que es la como la dimensión social y solidaria que tiene la universidad, ¿no? Pensar el vínculo con el medio. Si bien no todo lo que hace la universidad tiene un corte académico, como algunas de las actividades que nombraba Mariana, que pueden ser más militantes o de índole más que tengan que ver con la solidaridad, es verdad que hay una génesis compartida que tiene que ver con cómo traducir la sensibilidad y su solidaridad. Y también la pregunta de ¿para quién producimos conocimiento y qué conocimiento producimos? Eso está enraizado también, en definitiva, la necesidad de que este tipo de programas puedan contribuir a democratizar y producir conocimiento desde el territorio, con el territorio, con los actores, y en ese sentido la comunicación es importante. Yo me parece que cerrando este bloque, no me gustaría ir ahora a poder escuchar y escucharlas a Mariana, la prorectora, y a Mariana Armental, la estudiante, respecto a los desafíos que tiene por delante este tipo de programa y que tenemos como universidad en este momento y en general, para tratar de transformar o contribuir a las modificaciones, transformaciones sociales en clave de justicia, de derechos, que a la vez también transforman la interna de la universidad, las formas que tenemos de aprender, de enseñar, de investigar, de vincularnos.
Los desafíos del PIM en este contexto, enormes. Enormes como los desafíos de toda la UDELAR. En el caso particular de los programas integrales, es el desafío de entender las necesidades de un territorio en particular, de poder captar las demandas y trabajar con la construcción de las demandas con los actores de ese territorio. Como decíamos antes, la crisis que empezó siendo sanitaria se está transformando a una crisis que es social y que es económica, con un importante número de desocupación, con transformaciones importantes en lo que tiene que ver con la forma de producción, con impactos muy importantes también a nivel psicológico de las consecuencias de todo lo que estamos transitando. Entonces me parece que la respuesta de la UDELAR no puede sustituir de ninguna manera las políticas públicas, pero sí debe poder contribuir a través de la generación de conocimiento, a través de la expansión y de la transmisión y la discusión de ese conocimiento, a paliar y resolver diferentes situaciones.
Bueno, ahí teníamos la prorectora instalando algunos de los desafíos, y nos gustaría cerrar este bloque con Mariana Armental contando, compartiéndonos algún desafío antes de irnos a la tanda.
Bueno, me parece como desafío seguir en la lucha presupuestal, ya que la universidad necesita recursos, la extensión y por supuesto los programas, y bueno, seguir como readaptándose a los nuevos conflictos y los nuevos temas que surjan en los territorios, con los actores y en la forma de vincularnos que marca un antes y un después toda esta pandemia que venimos atravesando.
Buenísimo, Mariana. Bueno.
Bueno, muchas gracias, Mariana, por estar acá. Mariana Armental, estudiante de Geografía, delegada del Orden Estudiantil de la FEU. Muchas gracias por tu tiempo y por ser parte de este primer programa del segundo ciclo de 103. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y ya estamos cerrando el bloque, Marce, porque la verdad que el tiempo vuela. Ya estamos cerrando el bloque. No antes dejar de mencionar 092-555-982. Te podés comunicar con nosotros. Y hemos recibido un mensaje de Micaela, que nos está escuchando desde Barrio Sur junto a su abuela. Felicitaciones por el primer programa, nos desea. Así que muchas gracias, Micaela, por tu comunicación, y hacé como ella y comunícate también con nosotros. Vamos a la tanda y ya volvemos.
...103... llevando la extensión a la radio de la universidad.
en Uniradio, la radio de la Universidad de la República. 107.7.
¿Qué es ese Gugu Dada? ¿Estás buscando un idioma para hablar? ¿Se te vienen arriba los 3 años y todavía no dijiste tu primera palabra? ¿Por qué no probás con el idioma español? Así es, más de 400 millones de personas lo tienen como lengua materna e incluye letras como la A, la Z y la misteriosa H, que suena así. Idioma español, para cantar bien fuerte esas canciones que no podés dejar de saber, como No voy en tren, Voy en avión, Nada personal y el clásico del rock argentino, El tractor amarillo.
Aprende más sobre este fascinante idioma. Escucha Are You Talking to Me? Canciones sin traducciones, de 22 a 01 horas por Uniradio.
Recomendaciones de la Escuela de Nutrición para el aprovisionamiento de alimentos en el marco de la situación sanitaria actual. Alimentos no perecederos. Tanto las leguminosas, lentejas, garbanzos, porotos, como los cereales, arroz, polenta, harina, fideos secos, quinoa, cuando se guardan en lugares secos presentan mayor duración. Los frutos secos y semillas tienen buen aporte energético y de nutrientes. El bajo contenido de agua aumenta la vida útil de estos alimentos.
Algunos comen, otros hacen mandados, otras leen. Nosotros hicimos un programa de radio. Hora Puente, lunes, miércoles y viernes de 14 a 15 horas por Uniradio.
Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. 30 minutos de comunicación, compartiendo y acercando las acciones y actividades de la comunidad universitaria. Los martes a las 17 horas, con repetición los jueves a las 17 horas. Bienestar informa, orienta y acompaña.
No todo es trabajo, estudio e investigación.
¿Y entonces?
Divertite, ejercita, paseá, salí y disfruta. Conocé las actividades que te ofrece Bienestar Universitario.
¿Y dónde encuentro eso?
Informate en bienestar.edu.uy.
Estás escuchando 103, el programa del PIM en Uniradio.
Albañil yo soy, también cantor, me voy y vengo el jueves si lo que canto duele. Albañil yo soy, de profesión, desde el amanecer hasta que cae el sol. Albañil yo soy y silbador, para rechiflar mujeres de arriba de las paredes. La 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 irarán, tarairara irarara. Yo trabajo al son y sí señor, desde la madrugada hasta que más no doy. Muchos dicen que soy bruto como un ladrillo porque voy sencillo, al fondo de la cuestión. Albañil yo soy y puedo con el balde y la cuchara tapar del sol.
Bueno, estamos escuchando al gran Jorge Choncho Lazaroff, y la elección musical, como siempre, tiene un sentido.
Un porqué.
Un porqué, como nos gusta en cada. Nos gustó hacer en el ciclo anterior, lo volvemos a hacer, ¿no?
Exacto.
En este caso, por varias cosas. Una, porque el Choncho es de la zona del territorio donde trabaja el PIN, es de la curva de Maroña. Porque se está por inaugurar la sala Lazaroff, ahí en el intercambiador Belloni. Y además, porque la persona que está del otro lado, el gran Eduardo Chatón, referente del Centro Cultural y Recreativo Mercadito Villa Italia y de la Red de Cultura del EFE, nos está escuchando del otro lado, y con esto le damos bienvenida a través del Choncho Lazaroff. Eduardo, ¿estás por ahí?
Estoy por acá, Marcela, y muchas gracias porque identificaron mi profesión de albañil.
Exactamente.
Buenas noches, Eduardo. Muchas gracias por estar en el primer programa.
Gracias por invitarme.
Bueno, Eduardo, un gustazo tenerte a vos como uno, un gran compañero referente de los territorios, pero en tu voz, la de tantas compañeras y compañeros con los que trabajamos desde hace tantos años de forma conjunta entre la universidad a través del PIN y las organizaciones barriales, culturales, colectivos de ahí. ¿Cómo, contame vos, Eduardo, desde tu vivencia, cómo la ves, qué pensás de esta conexión de la universidad con el territorio y el territorio con la universidad?
La conexión es fundamental, imprescindible, casi, te diré. Digo, nosotros obviamente acumulamos saberes territoriales de los lugares que trabajamos, pero la universidad acumula saberes universales y nos ayudan un montón a entender la realidad y a practicarla, ¿no? Digo, acompañan perfectamente. Vengo recién del Centro Juvenil de Italia con Pablito y con la muchachada de agronomía, de tener una reunión por tema huertas, y nada, permanente contacto y aprendiendo todos los días. Fundamental.
Eduardo, contale un poquito a la gente que nos está escuchando cómo es ese centro, cómo son las huertas, cómo es el lugar que decís que estuviste recién.
El Centro Juvenil es un espacio que trabaja una ONG, tipo, es una ONG, es un grupo de muchachos que trabajan en la zona, que intercambian saberes también, y que se está planteando, estamos diseñando, junto con el tema de las ollas populares, Mercadito, Centro Juvenil, PIM, Brigada José Artigas, Coordinadora de Ollas, un montón de actores. Ahora involucramos al Liceo 58 por los 100 años de Benedetti, de Villariño, para trabajar juntos, siempre tratando de surcir y juntar a toda la barra de acá de Maroñas y de Bella Italia, de Punta Riel, de Villa García, de todos lados, junto con la red, digo, para trabajar juntos con un mismo objetivo, ¿no? Para la gente.
Buenísimo. Eduardo, además de eso que un poco viene a cuenta en el primer bloque, hablábamos del contexto pandemia, porque en realidad vos como militante ahí del barrio estás participando de un centro cultural, ¿no? Que se vio como modificado en la planificación, como todos que teníamos previo a marzo, digámosle. ¿Cómo fue esos cambios en pensar la cultura de otro lugar que no es solo el de las artes, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Un poco la pandemia nos patoteó, ¿viste? Y de alguna manera nosotros tuvimos que cerrar puertas del centro cultural por una cuestión sanitaria, por el cuidado de los vecinos, de todos nosotros, pero paralelamente se nos impuso la necesidad de darle respuesta a un montón de gente que estaba en situación comprometida, con una oferta de la brigada en el Mercadito de Villa Italia de abrir una olla. Cerramos el centro cultural y abrimos la olla. Nosotros nunca paramos con todos los recaudos sanitarios, ¿no? Pero digo, la respuesta tenía que darse de forma inmediata. De ahí surgió la coordinadora de ollas de toda la zona, de acá de Villa Italia, y de ahí un proyecto hermoso que parece que se va a completar. De la cocina comunitaria, que es un plan de en coordinación con la intendencia, de instaurar una cocina que sea gestionada por la coordinadora, y bueno, y estamos en eso, estamos tratando de coordinar voces, nosotros bisabreando como siempre, estamos en el medio tratando de ayudar. Uh-huh. Y acompañando, ¿verdad? Digo, las cosas se imponen a veces. No estaban en nuestros planes, como para ninguno de los uruguayos y del planeta, pero se nos impuso. Y bueno, hoy día es una tarea más, ¿no?
Sí.
Pensamos enseguida desde la idoneidad, digo, del PIN, ¿no? De la universidad, de acudir inmediatamente a ver si podían ayudarnos, si podían complementarnos, y obviamente esa respuesta fue inmediata.
Sí, hay una larga historia, Eduardo. Yo pensaba cuando ahora decías esto y cómo el Mercadito y otros centros culturales, y en este caso asumieron el proyecto Cocina Comunitaria, La Olla, la Red de Olla, articular a la interna del barrio, con los diferentes sectores que tiene Bella Italia, que vos podés contar mejor, que está el barrio consolidado, pero también florecieron en los 90, en los 2000, y siguieron creciendo los asentamientos también, y como Camino Maldonado opera de frontera y límite, y a su vez de conector para algunas cosas y para otras no. Y me quedaba pensando en la cantidad de estudiantes y docentes que han tenido la suerte de pasar por el Mercadito Bella Italia, y pensaba desde los viejos y queridos de la barra de Bellas Artes. Justo ahora tenemos una estudiante de Bellas Artes, después en el otro bloque, que trabajó con nosotros, la barra de arquitectura, y pensar la ampliación en aquel momento del Mercadito, que el Mercadito además en sí mismo es un símbolo de organización y de propuesta y de cinchar y articularse también con la política pública cultural departamental, y etcétera, etcétera. Y ahora también esto de agronomía y nutrición, es como una historia recurrente en la cual ya a esta altura nos reconocemos, que creo que es lo que también tratamos, y vos dirás si lo podemos hacer bien o mal, porque casi siempre son más intentonas que éxitos, de tener una presencia permanente en la universidad, ¿no? Tratar de evitar esta mirada a veces utilitaria, cortoplacista, de un momento que también reconocemos que en la universidad hay, ¿no? De decir, voy, hago mi proyecto, mi tesis, y me voy, y de alguna manera tratamos de reescribir entre los dos, entre las partes, digamos, en este caso el Mercadito y la universidad, otra forma de vincularnos. No sé cómo la ves vos esa, porque
ahí hubo una evolución, o sea, hubieron orejas abiertas y escucharon, ¿no? Nosotros siempre decíamos que, bueno, que no solo con la universidad, con las ONG, digo, dejar un registro, dejar un mapa de por dónde fueron, cuáles fueron los resultados, algún resumen, alguna síntesis del tema, ¿no? Digo, nosotros siempre procuramos de que quede un rastro, digo, para el que viene después, ¿no? Porque sabemos que hay cosas que se imponen por un periodo de tiempo, nos acomodamos a eso, y nada, tratamos de aprovechar lo más posible la presencia del universitario, así como de todos los que pueden, los diferentes saberes, ¿no? Pero digo, sabemos que también dejamos de alguna manera un rastro en ellos, intentamos dejar un rastro en ellos, estamos acá, existimos, y el Uruguay es para todos, así como el mundo es para todos, y somos un combo. Nosotros, por ejemplo, ahora cuando pensamos en la universidad, pensamos en huertas hoy, digo, pero hablando con seguimos hablando con arquitectura, por el tema hábitat, por el tema resolver los problemas habitacionales de la gente, con la gente, ¿verdad? Porque el tema pasa por ahí, no es una cuestión asistencialista, cómo la gente se empodera de eso y hace propio la idea y saber, digo, que la universidad está para ayudar con su saber, digo, pero que la gente lo tiene que hacer, ¿viste? Que no es algo voluntarista, si no prende, no se hace carne en la gente, no se apropian, ¿viste? De los saberes, si no se hace esa experiencia, y eso no es un año o dos años, es una evolución permanente, ¿viste? De entendimiento y reconocernos de cada uno de su lugar, y aprovecharnos entre todos, digo, porque el país lo construimos entre todos.
Muy bien, Eduardo, estas palabras iniciales, que obviamente son pocas, y más cuando justo tengo la suerte de entrevistar a alguien que le gusta hablar, ¿no? Porque a veces claro. no es tan sencillo.
En ese sentido no tenés ningún problema, Eduardo.
No, me quedaba pensando que en este ciclo que estamos empezando hoy, Eduardo, seguramente vos, Claudia y los compañeros del Mercadito se repitan en alguna otra que hagamos con la Red de Cultura, que también tiene mucho que ver en el Mercadito con esa proyección a todo el territorio que vos nombrabas a la pasada, y que me parece que también van en la línea esta que decís de cómo se conectan, cómo funciona como bisagra, y cómo pensar el territorio y su transformación de una lógica no asistencial, de una lógica de diálogo, de poner en valor los saberes que hay también en la comunidad, y no solo los que tenemos los académicos, los universitarios. Y en ese sentido estás más que invitado para alguna otra, si nos aceptás.
Como quieran, a la orden. Bien. Como siempre.
Buenísimo, Eduardo. Te vamos a agradecer y te mandamos un abrazo grande y nos vamos a ir escuchando un poquito más, si querés, al choncho que veo que nos gusta, sí. Nos gusta a todos los que estamos de este lado y del otro.
Quería saludar a todos los compañeros de la red que están escuchando, valorazos, imprescindibles también, digo, en el desarrollo de cualquier proyección cultural o artística de la zona. Muchas gracias.
Muy bien. No,
Eduardo, muchísimas gracias por estar en este primer programa de 103. Y también, antes de seguir escuchando la música, un saludo grande a Juanma, que estuvo el año pasado con nosotros en el PIN, que también está escuchando el programa. Así que llegan los mensajes al 092-555-982, seguí comunicándote con 103. Muchas gracias, Eduardo. Y bueno, y seguimos escuchando el tema que le gustaba mucho a Eduardo, y Marce contaba, Albañil, de José Lazaroff.
Albañil yo soy, también tractor pa' sacar del pantano los sueños embarrados. Albañil yo soy, de profesión, todas las casas que hay las hago yo. Albañil yo soy, ¿qué le parece, don? Hasta que digan nones, un día los riñones, hasta que diga planto de colores.
103, llevando la extensión a la radio de la universidad.
Puede ser juego, negocios, pasión, entretenimiento, placer, trabajo o investigación. En Zona Mixta, el deporte y sus protagonistas construyen sus historias desde las diferentes prácticas, lugares, encares y objetivos. Zona Mixta, los miércoles de 20 a 21 a 30 horas por Uniradio.
Ciencia, cultura y tendencias, y todo en un programa de radio. ¿Y por dónde? Hora Puente. Lunes, miércoles y viernes de 14 a 15 horas por Uniradio.
Estás escuchando 103, el programa del PIM en Uniradio.
Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía.
Bueno, estábamos escuchando la gran Violeta Parra con Vivan los estudiantes. Incluso hay una versión de Violeta Parra que se usa mucho para, si lo buscan en YouTube, para pensar la reforma universitaria. Y nos parecía que era buen pie volver con Violeta Parra para recibir a la próxima entrevistada, que hoy la presentaste y ahora la ibas a presentar. Pero además recordar rápidamente que el viernes pasado fue la marcha por la educación pública y los martes estudiantiles del 14 de agosto. Entonces, y la universidad fue partícipe de eso, entonces nos parecía que esta canción de Violeta resumía y podía dar pie a presentar a la siguiente compañera.
Exactamente, que vivan los estudiantes, y tenemos a una estudiante de Bellas Artes con nosotros. Ella es Pilar Cora, pero también es licenciada en comunicación, y le recordamos a la audiencia que la Uniradio, la radio de la universidad, está en el edificio de la FIC, la Facultad de Información y Comunicación, así que es un gusto a una licenciada de nuestra
muchas
carrera
gracias,
que estés acá. Muchas gracias, Pilar, por estar, y contanos tu experiencia como estudiante, si querés.
Bueno, les voy a contar primero que me llamo Pilar por una canción de Violeta Parra, así que vino...
Así que está todo relacionado, todo el trabajo de producción y de investigación.
Así que bien por ahí. Bueno, en realidad, como ustedes mencionaron antes, yo hice el EFI de Pedagogía Política y Territorio. Al principio, cuando me anoté desde el área de las artes, pensé, pa, ¿cómo voy a poder yo como mechar esto? ¿Cómo bajar a tierra como los intereses? ¿Y cómo hacer para poder estar en contacto como que a veces con lo que más nos interesa? Y tal, en realidad cuando empecé el EFI me di cuenta que es como... es un espacio muy interdisciplinario y multidisciplinario, en donde en realidad todos tenemos cosas para aportar y todas, y que la pedagogía, la enseñanza nos atraviesa a todos como por igual, y siempre hay temáticas que se pueden bajar a tierra, tratar en diferentes... Yo, por ejemplo, hice como la práctica en el SEC de Bella Italia, hablando también de Bella Italia, y hablamos del tema de género. El género, o sea, es algo que nos atraviesa a todos, sí, y a todas, y que... sea yo estudio Bellas Artes o también alguien que estudia Geografía, alguien que estudia Sociales, Humanidades, como que lo puede tratar. Entonces ahí descubrí que en realidad es muy importante poder estar en contacto con el territorio, con lo que está pasando más en, entre comillas, pero en la vida real, y no quedarnos siempre como en la institucionalidad y hablar como siempre desde arriba. Personalmente a mí siempre me interesó la educación, entonces capaz que también es algo que me llamó la atención, y veo que lo más importante es como problematizar, poder debatir, poder deconstruir también las concepciones, y siempre como desde un lado muy horizontal. No tiene sentido como poner un tema, que ir a tratar un tema de algo que capaz que nunca a nadie interesó. Por ejemplo, las chiquilines donde yo trabajé les interesaba mucho el tema de la masculinidad, la feminidad.
¿Dónde trabajaste? Contale a la audiencia.
En el SEC de Bella Italia. Y en realidad es un tema que surgió en el SEC. Entonces, desde esa necesidad, aparecemos nosotros desde el EFI y decimos, bueno, ¿cómo lo podemos tratar? Claro. Hicimos hablar de talleres con juegos. Nunca fue como algo teórico, sino mucho más,
claro,
en la práctica.
Práctico.
Desde las películas, escucharon canciones, escuchamos canciones de cumbia, que decían, que no claro. decían. Y también a veces es difícil, obviamente, porque no siempre los resultados son los que vos esperás o pensás que vas a obtener, pero la realidad te sorprende para bien.
Sí.
Y conocer la realidad es algo muy importante para nuestro desarrollo como personas, como profesionales, como estudiantes también, y como futuros, no sé, personas en general.
Bien.
Muy bien. Y aprovechando esa experiencia que tuviste en el EFI, Pilar, ¿qué pensás un poco de este? Ahora algo adelantabas, pero sobre esta relación universidad-territorio, o qué rol o qué sentido le encontrás a que exista programas como el PIN, y dónde le encontraste ahí como lo distinto, ¿no? Porque vos venís de una carrera, una facultad, con una currícula.
En realidad me parece fundamental como para la formación de los estudiantes, porque alguno de ustedes lo mencionó antes, pero no me acuerdo quién, como no nos podemos quedar siempre en el mirar desde arriba, porque no tiene sentido, y porque esas cosas acaban rápido también, y porque caducan muy fácilmente. Entonces, como vivir desde el territorio y experimentar y poder pensar estrategias y todo lo que te nutrís también, porque es una ida y vuelta muy fuerte, y lo que te devuelve, en mi experiencia fue mucho más fuerte de lo que yo pude dar, en cierto sentido, que capaz que es una frase como cliché, pero es real. Entonces me parece fundamental para el desarrollo de los estudiantes y las estudiantes, y desde la investigación, crear conocimiento, creo que enriquece mucho cualquier proceso educativo.
Bien, y en ese sentido se disparan cosas, ¿no? Algo de esto que se te disparó con la pedagogía, ahora tiene que ver con tus búsquedas actuales, ¿no? Con tu potencial tesis para terminar, o monografía final, ¿no?
Sí, hay veces que, bueno, vieron que yo estudié comunicación, también es muy difícil a veces como mezclar tu área de estudio, digamos, con lo que te interesa, pero entre Bellas Artes y comunicación estoy buscando como alguna forma de, a través de la pedagogía, del vivir la educación, encontrar como por ese lado la tesis. La estoy pensando todavía, no me la aprobaron, así que no puedo
¿Qué generación, cantar victoria. ¿Qué generación de comunicación?
Generación 2010.
Bien.
Sí. Ta, y no puedo cantar victoria, pero está. También es difícil como ver cómo me echar y cómo poder también desarrollar como lo que nos interesa.
Bien. Y en ese sentido nos surgen un montón de preguntas. Seguramente, como Pilar además se quiere enganchar con ser parte del equipo de la 103, sí, la vamos a tener por acá.
Le gustó, pero, le gustó. Y sí, pero, comunicadora, le gustó.
No, pero me quedaba pensando en cuánto se disparan esto que decía ella, del contacto a la realidad, con las posibilidades de ir de una práctica que uno puede pensar de enseñanza, y que se conecta con la extensión y permite o habilita procesos de producción de conocimiento desde los iniciales, que es una tesis, a otros. Y bueno, en ese sentido, como para meter algún comentario medio final que vos creas, Pilar, es que nos dijeras, si tuvieras que tirar un titular o un resumen, qué es lo que implicó para vos desde lo vivencial, porque entiendo que hay como uno comenta a veces desde el rol académico para ver cómo conecta con los contenidos, con los aprendizajes, las metodologías que aprende y las pone en práctica y en juego y conecta con saberes, pero cómo lo viste desde lo vivencial.
Bueno, capaz que cerrar como con esta concepción de que la educación también es una práctica política, y si nosotros no nos involucramos desde ese punto de vista, desde el accionar, desde pensar, desde sentir y poder estar en contacto con en donde vamos a trabajar o en el territorio desde algún punto de vista, es imposible entender del todo al 100% qué es lo que estamos haciendo. Si no, te quedas siempre en una nube allá arriba y nunca lo bajas a tierra. Si te querés dedicar a la teoría, bueno, está buenísimo, pero creo que entre todos y todas nos hace mucha falta entender y contactar. Y yo me llevo una experiencia muy removedora, muy desafiante, porque no siempre es fácil trabajar, y más con adolescentes, pero que te enseña mucho y que también me gustaría poder continuar. Que hay veces que sentís como que te puedes quedar por la mitad, porque en realidad una práctica lleva un año y en realidad un año no te da para nada. Pensás que es mucho, pero no es nada absolutamente.
Pasa rápido.
Pasa muy rápido y te dan las ganas, te queda el bichito como de seguir intentando acercarte de otros puntos de vista, de otros mundos, de otras formas. Y me parece que es lo más importante, que te queden esas ganas y que no te venzas en el camino.
Con esas mismas ganas, hoy se nos acabó el programa. Vamos a estar cerrando, Lore, el programa. Sí. Así que seguramente tanto a Pilar, a Mariana, como a Eduardo los convoquemos y nos convoquemos a estar en otra manera, sí, y nos quedamos con las ganas de seguirla. Nos quedó cortísimo el programa,
sí,
así que
la verdad que sí.
Vamos cerrando por hoy, vamos, invitándolo.
Exacto. Y Pilar Cora, muchas gracias, estudiante de Bellas Artes, licenciada en Comunicación. Gracias por estar en este primer programa del segundo ciclo. Y sí, antes de terminar, queremos recordar las redes del PIM, del Programa Integral Metropolitano, @PIMUDELAR en Twitter y PIM-Programa Integral Metropolitano en Facebook, así que también puedes estar en contacto con las redes. Le agradecemos en especial a Jessica y a Vanessa, que van a estar con nosotros en la producción en este segundo ciclo, también a Florencia en los controles, gracias por el aguante.
Este programa va a quedar en la web de la Uniradio. Exacto. Y en la web del PIM, por si alguno no lo pudo escuchar o le quiere escuchar después de nuevo.
Es que sí, realmente estuvo tan bueno que seguramente lo van a poner de nuevo, lo van a escuchar también. Acá Pilar, que ya se quedó récord con el programa, también lo va a volver a escuchar.
Compartir.
Exacto, a compartir por las redes también. Muchas gracias, Marce, por estar de nuevamente formando parte de 103. La verdad que ha sido un gusto, un privilegio para mí acompañarte. Y nosotros nos reencontramos el próximo martes a las 20 horas. ¿Qué te parece?
Nos encontramos el martes a las 25 de agosto, feriado, en un programa especial.
Vamos a estar acá igualmente en un programa especial, así que hasta el martes que viene con un nuevo programa de 103. Muchas gracias.
Sé que es afrecho y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura, caramba y zamba la cosa, viva la literatura.
...103, llevando la extensión a la radio de la universidad.